Estamos junto a Albina Keppel, gracias a Dios y Dios mediante en el círculo de estudios leyendo el texto sagrado Yoga Vasista. En el programa anterior habíamos compartido la sabiduría de un ministro y un rey tras las preguntas de un ser que a priori era muy muy malvado, denominado por Vasista Karkati, y que después de tantas austeridades para hacer el mal, que es lo único que quería, empieza su investigación, ¿no?, hacia la realidad de Brahman, de Dios, y tras las sabias palabras del ministro y el rey, ahora Albina, el subtítulo viene Liberación final de Karkati, alguien muy malo.
Sí, y quería también, aunque ya lo dijimos, ¿no es cierto?, que si el ministro sabía tanto y tenía toda esa sabiduría, era porque el rey también era de la misma manera. ¿Te das cuenta? Es decir, todo lo que nos rodea va a ir también tomando la energía nuestra y lo que podamos transmitir también. No somos solos, porque a veces creemos, bueno, yo me mando, yo como que... Eso tiene que ver con la dualidad absoluta. En realidad somos uno, todos. Bueno, retomamos con Karkati. Liberación final de Karkati. Al oír tan sabias palabras, Karkati quedó completamente en paz. Y su demoníaca naturaleza la abandonó para siempre. Convencida de su sabiduría, les dijo a ambos: sois dos sabios dignos del respeto y veneración de todos los hombres. Yo misma me siento iluminada por vuestra bendita compañía. Como el que lleva una vela en la mano se libra de la oscuridad, el que disfruta de la compañía de un iluminado no sufre las penas de este mundo. Por favor, decidme qué puedo hacer por vosotros.
Albina, y retomando o recordando, ella le hace las preguntas, y si no la complacían, los iba a matar.
Claro.
O devorar, ¿no? Como
es. Es que también allí hay una enseñanza, que la sabiduría, el conocimiento, es lo que nos va a liberar de la muerte.
Ajá, bien.
¿Te das cuenta?
Perfecto.
El rey respondió de inmediato: digna señora, en mi ciudad hay mucha gente que sufre de dolores reumáticos y en el campo hay una epidemia de cólera. Mi humilde petición es la siguiente: no tortures con tu ingrato poder a ninguno de mis súbditos. Karkati accedió inmediatamente a lo que pedía el rey, quien se lo agradeció sinceramente, añadiendo: y ahora dime, por favor, ¿cómo puedo devolverte este favor y calmar tu hambre? Karkati contestó muy complacida: hace tiempo tuve la intención de someterme a penitencias en el Himalaya y desembarazarme para siempre de este ingrato cuerpo, pero ya he abandonado esa idea. Hubo un tiempo en que fui una diableza de colosales dimensiones. Solo quería devorar a la gente, y con ese propósito me puse a hacer penitencias. Por la gracia del creador Brahma, me convertí en aguja, Suchika, y en el virus del cólera, Visuchika, y de esta forma provoqué incontables sufrimientos a todo el mundo. Pero Brahma pensó un mantra que podía controlar mi hambriento furor. Aprendelo, con su ayuda puedes librar a la gente de los dolores reumáticos, de la leucemia y de otras enfermedades de la sangre que están relacionadas con esta causa. Suelo extender la leucemia transmitiéndola de padres a hijos. En ese momento se trasladaron los tres al borde del río, donde el rey aprendió el mantra de Karkati. Es un mantra muy efectivo si se repite adecuadamente en forma de japa. Muy agradecido por su generosidad, el rey dijo a Karkati:
Albina, vamos a hacer un corte.
Sí.
Qué impresionante, otra vez esto que me había asombrado en programas anteriores, porque el mantra está en este texto sí. sagrado. En sí. programas anteriores lo hemos hecho mención.
Sí.
Qué trascendente, porque está en la página de, bueno, de nuestro libro, que lo damos por mail en PDF, en la página 111. El mantra que está...
Que salva.
Claro, que recomienda para todo lo que es hasta leucemia, veo acá.
Sí. Realmente me parece que está en sánscrito.
Sí, sin duda.
Y no tiene su, digamos, su traducción, ¿no?
Claro, pero el que los maestros que enseñan Vedas y demás sí. los deben saber pronunciar. Pero qué interesante. Qué interesante que esté esta herramienta, ¿no?
Védica. Y aparte el mantra la nombra ella también, Karkati, como Rakshasi, sí. como Vishuka, ¿te das cuenta? La está nombrando a ella. Es como que se le está hablando a la enfermedad.
Claro, que lo libre.
Que lo,
que
libre.
Lo libere.
Pero no está tan desacertado, fíjate vos, porque... Si nosotros no tomamos conciencia, tomamos conciencia de que no somos el cuerpo y somos el ser, podemos hacer lo mismo con la enfermedad que tengamos. Yo pienso saber por qué se tiene cierta enfermedad, aceptarla, pero yo lo digo desde mi punto de vista, ¿eh?
Sí, en la intención, ¿no?
En la intención, y pienso que eso también puede hacer que uno... trascienda.
Claro que sí, claro que sí.
¿No?
Acá hay dos remedios: el conocimiento, que es lo que vos estás diciendo,
sí.
y la ilusión, que es el mantra, ¿no?
Que es el mantra. Porque vos fíjate que con todo el conocimiento que tiene el rey y su primer ministro,
acepta un mantra.
También. Acepta un mantra. Pero pienso que a lo mejor porque, no sé, todavía no está liberado, ¿no es cierto? La persona que está liberada no necesitaría un mantra.
Claro, por eso me asombra, y te interrumpí, porque realmente me asombra, ya están hablando de un conocimiento superior, de entender que realmente solo existe el ser, la conciencia, pero a su vez le da un mantra de sanación.
Pero solo a ellos, a todo aquel que está, fíjate, en contacto con el rey. ¿Por qué? Porque más adelante ella le dice que la compañía de ellos los ha iluminado.
Sí.
¿Me entendés? Todas las personas que están en contacto con el rey están siendo iluminadas también por toda esta sabiduría. Sin embargo, los que no van a sufrir la enfermedad.
Sí. Y también acá le dice que no es que cada uno tiene que rezarlo para curarse, como que Karkati le da el mantra para que él ayude a su pueblo a librarse de este dolor, ¿no? Estas
sí.
enfermedades que nombra acá, que una era el cólera, otra era las enfermedades de sangre, que inclusive se pasaban de padres a hijos. Ya está hablando de algo genético, en este libro milenario ya habla de genética, ¿no? De cómo se heredan las enfermedades.
Hay increíble. Muchas cosas que nos van a parecer increíbles.
Qué increíble.
A la luz del conocimiento que podemos tener ahora, viste que hay tantos libros de autoayuda y todo,
sí.
es más o menos como un pálido reflejo de todo esto.
Sí.
Depende del interior nuestro, de la fe, como vos dijiste hoy, que tengamos. Y todo eso nos va a llevar también a sanar. Cuando ella le da el mantra, que recién ahora lo leo y veo que tiene el nombre de ella, ¿no es cierto? Y como Rakshasi, o sea, como demonia, ¿no?
Sí.
Como Vishukaga, ¿no?
Claro, debe decir así, que se aleje de mí y tal, y los nombres,
claro.
¿no?
Yo primero pensé que podía ser una parte de los Vedas, pero no, porque acá está hablando de ella y de... Yo pienso que sí, que debe decir, ¿no es cierto?, que la enfermedad se aleje, pero tienen que ir juntas también, ¿eh?
Claro, porque
la, la sabiduría, el conocimiento y la, para alejar las enfermedades.
Y acá estoy notando, mientras vos estás hablando, una palabra clave que dice, con su ayuda puedes liberar. Acá dice... Pero Brahma pensó un mantra que podía controlar mi hambriento furor. Apréndelo, le dice. Pero, con su ayuda puedes librar a la gente.
Bueno, pero acá, mira, si uno lee este párrafo podemos estar hablando bastante.
Sí.
Brahma, el creador. Es decir, si existe una enfermedad, hay un... algo que la va a curar, un remedio.
Que en realidad
porque todo está en la creación.
Pero la creó Brahma la enfermedad.
Claro.
Brahma
la creó. Él la creó, pero también creó el modo de zafar de la enfermedad.
Exacto, sí.
Y esto me hizo acordar también a en la parte esa de Moisés, ¿no es cierto? Cuando están en el Éxodo, cuando están todavía en camino hacia la tierra prometida.
Uh-huh.
Imagínate en un desierto la cantidad de víboras, reptiles y todo que había, que era la gente picada por estos reptiles y morían. Yo pienso que, imagínate cantidades, porque prácticamente claro, iban descalzos. Y él erige arriba de un monte donde todos los vean una serpiente de bronce, me parece que era. Entonces, cuando eran picados por una serpiente, tenían que mirar hacia esa serpiente de bronce para curarse.
Uh-huh.
O sea, que viene a ser como la vacuna, ¿viste?
Sí, sí.
Que te, nos inocula el mismo germen de la enfermedad.
Así que, bueno, qué interesante todo lo que estamos compartiendo, porque...
No, y la verdad que hiciste bien, porque yo no lo había notado tanto a eso, ¿viste?
Es que hay muchos, y los oyentes seguro debe haber muchos que están en esta intención de la sanación, viste que
claro,
hay muchos que están
sí,
rezando o con reiki o con prendiendo velas o con los mantras, el mismo Gayatri Mantra, y que en este texto milenario haga mención a todas estas cosas, me parece asombroso primero, ¿no?
Pero aparte si aparece una enfermedad que aparentemente es incurable, no es tan así.
Uh-huh.
Porque dentro de los planes de Brahma, el creador, está también la solución,
claro,
la cura. Y a veces, porque ¿cuántas enfermedades hay hoy, Horacio, que dicen son incurables?
Claro, nada es incurable.
Nada es incurable. Así que esto también nos da una cuota de fe, ¿no es cierto?, para los que tienen cierta enfermedad, de que realmente con el conocimiento, con la sabiduría,
con la intención,
puede...
Y como nos dijo Baba, ¿no es cierto?, que el Gayatri Mantra es el mantra que sí, todo lo protege y que todo lo sana y que todo lo cubre, así que...
Efectivamente.
Sería ideal saber este mantra, ¿no?, pero el Gayatri Mantra... Está, digamos, este mantra de Karkati está dentro del Gayatri Mantra.
Claro. Aparte es un mantra, ¿no es cierto?, más allá de...
Abarcativo, muy
abarcativo. Claro. El Gayatri.
Pero bueno, esto realmente me ha asombrado y como dice acá, en ese momento se trasladaron los tres al borde del río donde el rey aprendió el mantra de Karkati. Es un mantra muy efectivo si se repite adecuadamente en forma de japa. Japa es, ¿no?, repitiéndolo sí, con el rosario.
Con el rosario, exactamente. Pero mirá que ya dio para mucho este párrafo, ¿eh? Y cuando dice, pero Brahma pensó un mantra, la enfermedad y la curación. ¿Te das cuenta? O sea, que todo, en realidad, toda enfermedad tiene su curación, su sanación. El asunto es encontrarlo. Bueno, muy agradecido por su generosidad, el rey dijo a Karkati, amable señora, ahora eres mi amiga y mi gurú. La amistad es lo que más aprecia la gente honrada. Por favor, toma una forma hermosa y proporcionada y ven a mi palacio como invitada y amiga mía. Ya no necesitas aterrorizar a la gente. Yo te alimentaré con pecadores y ladrones. Carcatía excedió de buena gana. Se convirtió en una encantadora muchacha y fue a vivir al palacio del rey, quien le proporcionaba ladrones y criminales como alimento. Por la noche ella tomaba su forma demoníaca y los devoraba a todos sin dejar rastro. Durante el día volvía a ser la dulce muchachita amiga y huésped del monarca. Después de comer solía entrar en Samadhi durante mucho tiempo antes de volver a su vida normal. Acá en este párrafo, que nos puede parecer terrible, ¿no es cierto?, porque como la alimentan con pecadores y ladrones, en realidad el que peca, para decirlo de alguna manera, el que está fuera de lo que sería
el dharma,
va a recibir sus consecuencias, va a morir por eso mismo. Tanto en el Gita o Baba, que lo dice infinidad de veces, el dharma nos protege, porque es el escudo que tenemos. Si nos comportamos correctamente, es lo que vamos a recibir. Si nos comportamos incorrectamente, también eso. Esto no es literal, hay que ver,
claro,
no es cierto, lo que significa.
Claro.
No, si ella se alimentaba de pecadores y ladrones, la responsabilidad era de los pecadores y ladrones.
Claro. Todo tiene una simbología, sí. Son alegorías, parábolas.
Exactamente, no es literal. Porque si no, podrían decir, uy, qué terrible.
Digamos que la muerte y el mal le llega a los ladrones y criminales, y no la sanación como a la gente dhármica.
Claro, a la gente que es dhármica y que está ya con el conocimiento, ¿no es cierto? Uh-huh. Que no va, en realidad no se va a salir del dharma. Y sigue. El culto a Kandara. Karkati vivió en aquel palacio protegiendo a los herederos del rey. Ella había sido hija de un rakshasa con forma de negro y pestilente cangrejo. Pues hay demonios de muchas formas y de los más variados colores. Te he contado su historia para recordar sus hábiles preguntas y las sabias respuestas del rey y del ministro. Después de proteger a los reyes de Kirata durante mucho tiempo, murió y el pueblo le dedicó un gran templo en el que se conserva su estatua en forma de la diosa negra llamada Mangal.
Albina, entonces, esta parte que ahora estás leyendo ya empieza hablando Vasista a Rama.
Sí, la diosa voraz y portentosa, la famosa Kali.
Ah, otro nombre entonces.
Sí. Todavía en nuestros días las tribus de los Kirata adoran a aquella diosa en todos sus templos. Los hombres que le rinden culto obtienen todo lo que le piden, mientras que los que la desprecian sufren todo tipo de calamidades y desgracias. Por el mero recuerdo de estas palabras, querido Rama, podrás obtener la iluminación. No dudes jamás de ello, pues ya sabes que el universo ha surgido de Brahman y no es otra cosa que el propio Brahman. ¿No del todo convencido?, Rama preguntó. Si la única verdad es la unidad, ¿por qué pensamos y decimos que una cosa se consigue por medio de otra? Vasista contestó con paciencia. En las escrituras se usan muchas palabras con el único fin de facilitar la enseñanza. Causa y efecto, el ser y el Señor, diferencia e igualdad, conocimiento e ignorancia, dolor y placer. Tales parejas de términos solo se han inventado para instruir a los ignorantes. No son reales en sí mismas. Toda esta discusión y argumentación solo se produce en la ignorancia y a causa de la ignorancia. Cuando surge el verdadero conocimiento, no hay dualidad alguna. Cuando se conoce la verdad, todas las descripciones sobran y solo hay silencio, Mona. Cuando llegue ese momento, comprenderás que solo hay uno, sin principio ni fin. Mientras se usan las palabras para explicar la verdad, la dualidad es inevitable, pero tal dualidad no es por supuesto verdadera. Toda diversidad es ilusoria. Y mira qué bueno que está, ¿no? Porque en realidad todas las palabras como causa y efecto, diferencia, igualdad y las que va enumerando, son solo para que cuando estamos en la ignorancia podamos comprender. Sí. Porque cuando estemos en la, digamos, en la verdad, cuando se conoce la verdad, dice, todas las descripciones sobran y solo hay silencio, silencio mental. Ya no juzgamos,
no analizamos.
Diversificamos, exacto, no analizamos. Aclaro, silencio mental, porque si no se puede decir que está en el silencio absoluto, claro. ¿No? No se refiere a ese silencio. Ahora vamos a entrar en un tema que también vamos a tener que prestar muchísima atención, porque tampoco es muy fácil de comprender con nuestra mente finita, ¿no? Y es la naturaleza mental de la creación. Te pondré otro ejemplo. Escúchalo atentamente.
Sí, hablando basista, a Rama.
A Rama, sí. Con la poderosa medicina de mis explicaciones, superarás los trastornos de tu mente. Este samsara o mundo ilusorio no es nada más que una mente llena de reacciones y repulsiones. Cuando superas todas ellas, la ilusión del mundo se desvanece por completo. La conciencia de la mente, sata, es la semilla de todas las sustancias y el aspecto inconsciente e inerte de la mente, tama. Es la causa de la apariencia ilusoria del mundo. Por la omnipresencia de la conciencia, la mente toma la forma de lo conocible y se convierte en semilla del universo objetivo. Es decir, la mente, como un niño, imagina y supone la existencia del mundo. Cuando la mente es iluminada, experiencia la conciencia infinita en su interior, desprovista de toda existencia objetiva o exterior. Ahora te explicaré de otro modo cómo surge la división sujeto-objeto. Una vez pregunté al creador Brahma cómo había sido creado este mundo y me respondió lo siguiente: hijo mío, el mundo solo es mente que aparece con todas estas formas. Te contaré lo que me ocurrió al comienzo de la creación. Al final de la época anterior, se produjo la noche cósmica. Cuando desperté de esa larga noche, me puse a rezar mis oraciones matutinas y miré a mi alrededor sintiendo deseos de crear el mundo. Cuando dice el final de la época anterior, se refiere a la disolución anterior del sí. Universo, ¿no? Contemplé el vacío infinito que no era luminoso ni oscuro, real ni irreal, ni era algo ni la nada. En mi mente latía el deseo de crear, y en mi corazón empecé a contemplar imágenes sutiles. En mi propia mente veía distintos universos independientes entre sí. En cada uno de ellos veía también a sus correspondientes creadores. En esos universos veía toda clase de seres, montañas, ríos, océanos, el sol y los seres celestiales y los infiernos llenos de demonios. En todos estos universos vi escrituras y códigos morales que distinguían el bien del mal y el cielo del infierno, y escrituras que distinguen la senda del placer del camino de la liberación. Y vi a la gente que perseguía ambas metas. Vi 7 mundos y 7 continentes rodeados de océanos y montañas y condenados inexorablemente a la destrucción. Vi el tiempo con sus divisiones de días y noches. Vi el sagrado Ganges uniendo los 3 mundos, la región celestial, la atmósfera y la tierra. Esta creación resplandecía en el espacio como un castillo en el aire, con sus cielos, sus océanos y su tierra. Mirando todo esto, me decía a mí misma asombrado y confuso: ¿cómo es posible que pueda ver todo esto en el vacío de mi mente, si antes no lo había visto con los ojos físicos? Estuve mucho tiempo analizando este problema y ocasionalmente pensé en uno de los soles de los diversos sistemas solares y le pedí que viniera a mí. Le pregunté sobre aquel problema que cautivaba obsesivamente mi atención y el sol me respondió. Acá es cuando dice, ¿no es cierto?, que realmente ve todo, es porque en la mente del creador ya estaba todo. No es que fue creando una cosa y después otra y después otra.
Claro, no hablamos de Brahman, sino de Brahma.
Bien. De Brahma el creador. En su mente ya estaba todo. Nosotros podemos ver, que ya lo repetí otras veces en el Génesis, cuando Dios, Yahvé o Jehová dijo: hágase la luz, y la luz, hágase en los mares o las aguas, hágase. Es decir, pensaba que ya estaba la... En nosotros, nuestro pensamiento también es creador, pero tarda en manifestarse. Pero en Brahma el creador, lo que piensa se manifiesta en el acto.
Claro.
Y él en ese instante ve todo, absolutamente. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que le contesta el sol al que él le pide que le explique todo esto. En realidad todo esto es figurativo, claro, porque es para que nosotros aprendamos.
Claro.
No es que ni le pidió al sol que le explique ni nada, pero es una manera de que nosotros lo podamos comprender. Es como la historia que le contamos niñitos, ¿no?
Sí.
En este momento somos niñitos nosotros. Seguimos. Historia de Indu y sus 10 hijos. Poderoso Señor, puesto que eres el creador omnipotente de todo esto, sin duda eres su Señor. Lo que aparece como creación eterna solo es la mente, que a causa de su ignorancia olvida a su Señor, pensando unas veces que es real y otra que es irreal. Por supuesto, Señor, tú sabes la verdad. Sin embargo, puesto que me has pedido que responda a tu pregunta, te respondo de esta forma. Cerca del monte Kailasa, en un paraje conocido por Subarnayata, tus hijos han edificado una colonia. En este lugar habita un santo llamado Indu, descendiente del sabio Kasyapa. Él y su mujer disfrutan de todas las bendiciones de este mundo, excepto de descendencia. Para conseguirla fueron a Kailasa y se sometieron a severas penitencias, alimentándose solamente con un poco de agua. Tan duras han sido sus privaciones que han tomado la apariencia de árboles y permanecen inmóviles sobre el suelo. El señor Shiva, muy complacido por sus penitencias, se les apareció para concederles el don que quisieran. Ellos le dijeron que su máxima aspiración era tener 10 hijos buenos que adoraran a Dios y fueran correctos con los hombres. El señor Shiva le concedió lo que pedía. Poco después, la mujer del santo concibió 10 hermosos y radiantes hijos que crecieron sin problemas de ningún tipo. Cuando solo tenían 7 años, ya eran maestros en las escrituras. Mucho tiempo después, sus padres abandonaron sus cuerpos y alcanzaron la liberación final. Los 10 muchachos quedaron angustiados por la muerte de sus padres. Un día se reunieron y se preguntaron mutuamente: hermanos, ¿qué es lo más deseable de este mundo? Aquello a lo que debemos aspirar y que nos librará de todos los infortunios del mundo. Ser rey, ser emperador e incluso ser Indra, el rey de los dioses, son banalidades, puesto que el propio Indra recorre el cielo durante 1 hora y media de la vida del Creador. Por consiguiente, creo que el mejor de todos los poderes es la vida del Creador, cuya duración es un ciclo cósmico completo. Los 10 muchachos estuvieron de acuerdo en este punto y se comprometieron a alcanzar la naturaleza de Brahma, que no está sujeto al nacimiento ni a la muerte. El hermano mayor dijo: haced lo que yo os diga. Desde ahora tenéis que meditar pensando que sois Brahma sentado sobre una flor de loto. Acá habla de Brahma porque ellos pensaron en él como creador, ¿no? Mm. Todos los hermanos comenzaron a meditar de este modo: soy Brahma, el creador del universo. Todos los dioses y la propia Sarasvati, la diosa de la sabiduría, están en mi interior. El cielo está en mi interior con todos los seres celestiales que residen en él. Las montañas, los continentes y los océanos también están en mi interior. El sol brilla en mi interior. En este momento se está produciendo la creación. Ahora existe lo creado. Ahora viene el tiempo de la disolución. Una época se ha completado. Reina la noche de Brahma. Poseo el autoconocimiento y estoy liberado. Meditando esto con todas sus fuerzas, se convirtieron en el propio Brahma y asumieron su función creadora. Después de hacer esto, los 10 muchachos siguieron profundamente sumergidos en su idea de ser los creadores del mundo. Sus cuerpos se consumieron y lo que quedó de ellos fue devorado por las bestias salvajes. Pero continuaron allí, en sus cuerpos sutiles, durante largo tiempo, hasta que la era llegó a su fin y comenzó a reinar un calor abrasador con terribles explosiones que todo lo destruía. Los muchachos continuaron a pesar de todo su meditación con la única intención de convertirse en los creadores del universo. En el inicio de la nueva creación, continuaron en el mismo sitio, en la misma forma y con las mismas intenciones. Y de este modo se convirtieron en creadores. Fueron los 10 creadores de los universos que has contemplado. Yo solo soy uno de los soles que brillan sobre los universos que ellos han creado. El creador Brahmá preguntó al sol: pero si esos universos ya han sido creados por esos 10 muchachos, ¿qué falta hago yo? ¿Qué me queda por hacer? El sol contestó: Señor, tú no tienes deseos ni motivos para actuar, porque no tienes necesidad de hacer nada. ¿Qué beneficio te puede reportar crear el universo? La creación del universo debe ser para ti un simple pasatiempo. Aquí me voy a detener porque vamos a retomar como los 10 muchachos esto llegaron a ser como el creador después de meditar durante mucho tiempo, hasta que abandonan su cuerpo y siguen con su forma sutil. Pero Brahmá no necesita hacer penitencias. Él, por sí mismo, puede crear e incluso provocar la disolución del universo. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. Señor, la creación surge de ti, que estás libre del menor deseo o motivación para actuar. Del mismo modo que el sol se refleja en un charco de agua sin intención alguna por parte del sol ni del agua. Del mismo modo que el sol produce el día y la noche alternativamente, sin pretenderlo en modo alguno, tú te sumerges en este acto de la creación, sin voluntad ni intención de ningún tipo. Porque ¿qué puedes ganar abandonando tu estado de contemplación esencial para hacer esto? Los sabios no desean nada en absoluto, pero tampoco desean librarse de ninguna acción. Señor, con tu ojo mental estás viendo el universo criado por esos muchachos. Con los ojos físicos, solo vemos los objetos que han sido creados por nuestra propia mente, y nada más que eso. Los objetos creados por la mente son indestructibles. Los únicos objetos que se desintegran son los que se han unido a los elementos materiales. Una persona está hecha de lo que cree estar hecha en el fondo de su mente. Todo lo que existe es así. Señor, la mente es el único creador del mundo y la persona suprema. Lo que la mente hace es lo que llamamos acción, pues el cuerpo no actúa por sí solo. Observa los poderes de la mente. Por un pensamiento determinado y firme, los hijos del santo se convirtieron en los creadores del universo. Del mismo modo, cuando uno piensa que es un cuerpo físico, se transforma en un ser mortal. El que tiene su conciencia extrovertida experimenta placer y dolor. En cambio, el yogui, cuya visión está introvertida, no alimenta ideas de placer o dolor. Con relación a esto, hay otra leyenda que quiero contar. Pero antes nos vamos a detener, Horacio. ¿por qué estos 10 muchachos llegaron a ser creadores de los universos? Porque era un deseo mental. ¿Te das cuenta? Y en Brahma no existe el deseo. Y si lo trasladamos a nosotros, nosotros también con nuestra mente creamos. Creamos lo malo y creamos lo bueno. Solo por eso dice el que tiene su conciencia extrovertida experimenta placer y dolor. El que ve para afuera. El yogui, cuya visión es introvertida hacia adentro, no alimenta ideas de placer o dolor. Esa es la diferencia de Brahma con estos 10 muchachos. Ellos también lograron hacer lo mismo que Brahma, pero les llevó mucho tiempo. Mientras que Brahma, en un instante, su mente vio todo lo creado.
Albina, ahora va a seguir con esto que promete, pero lo vamos a dejar para otro programa.
Porque la verdad es que está muy, muy bueno.
Sí. Está prometiendo la historia de Indra y al Yá. Cómo se pronuncia, al Yá. Bueno, muy interesante.
Sí. Acá no quería dejar solo en claro eso, sí. ¿No? Que nuestra mente también es creadora, pero nos va a llevar más tiempo, como le pasó a estos 10. Mientras que Brahma piensa y crea en el mismo instante.
Claro, y acá está prometiendo.
Pero tiene deseos además.
Bien, sí. Está prometiendo otra leyenda. Y recordamos incansablemente que no lo veamos todo tan literal, tan taxativamente, sino que todo tiene una alegoría, no son metáforas, leyendas, parábolas.
Por eso, si ya está Brahma como creador, el porqué de estos 10 muchachos que también.
Creadores de universos.
Claro, creadores de universo, porque cada uno de nosotros somos creadores de nuestro propio universo. Ninguno ve a la creación del mismo modo.
Claro.
Todos tenemos una visión distinta.
Claro, porque vos ves a alguien feliz, a alguien amargado, claro. Porque cada uno es creador de su estado también, de ser feliz, de ser amargado, de ser quejoso.
Y esto nos va a llevar, nos va a enseñar a controlar la mente.
Claro.
Porque sabemos que nuestra mente crea tanto lo bueno como lo malo, lo positivo y lo negativo.
Nuestro estado mental, nuestro estado físico es consecuencia de nuestro estado mental.
También, sí, exactamente.
Y uno ve por ahí esas historias, ¿no? De gente indigente que está en paz total y que no tiene nada, y ves a alguien que en apariencia tiene todo y está infeliz.
Cuando yo era chica había un cuento que se llamaba El hombre feliz, ¿no es cierto?, que no tenía camisa.
Ajá.
Y era la historia de un rey que el astrólogo le había dicho que era infeliz, que iba a encontrar la felicidad cuando se pusiera la camisa de un hombre feliz.
Ajá.
Entonces manda a todos, ¿no es cierto?, a buscar a un hombre feliz. Y por ahí ven a un hombre en el campo arando, que está cantando, contento, y le preguntan si era feliz. Y él dijo que sí, que era feliz. Entonces le piden que le dé su camisa. Dijo que no tenía.
Ah.
Realmente la felicidad está dentro de uno y nada externo, nada de afuera, nos va a poder producir eso que anhelamos. Y Basista nos va a llevar a que encontremos esa felicidad que no se pierde nunca.
Y que no es externa.
Que no es externa, exactamente.
Claro. Bueno, Albina, hermoso, muy lindo todo, y Dios mediante prometemos para programas posteriores otra leyenda, historia de Indra y Aldia. Sairam.
Sairam.